Bien, hermanos.
Gloria al Señor.
Es una alabanza. Es una alabanza tan fuerte y tan seguida que no hay momento de empezar la charla, aunque ya es la hora. Pues bien, hoy voy a hablar. Padre Pitillas ha mencionado en la misa que mañana cumplo 47 años de sacerdote. Y entonces, pues, la verdad es que a lo largo de mi vida, muchas veces, ni me he acordado de tal fecha, 18 de abril. Pero ahora, sí, cada vez, en cuanto uno es más viejo, pues se acuerda más de estas cosas. Y le das más gracias a Dios, evidentemente. Una de las cosas que tengo yo claras en mi vida es que yo he llegado a los 47 años de sacerdote por la gracia de Dios, por pura gracia. Es decir, si lo piensas en perspectiva, ¿cómo es posible que tú hayas llegado cuando tanto problema, tanta tentación, tantas cosas que te podían haber sacado y que no era nada difícil salir? ¿Cuántos compañeros míos han salido a mi lado y cuántas veces, incluso las mismas ideologías que hemos vivido, cuántas veces, pues, cuántos problemas de toda clase podían haber sido un punto de no retorno? Yo en mi vida he visto muchos casos de esos, pero en todos he visto cómo el Señor ha estado y en todos el Señor, pues, me ha librado y me ha llevado hacia adelante, de tal forma que ahora, a los 47 años, pues evidentemente pienso que he sido conducido, guiado, y he sido protegido, y he sido preservado, y he sido, pues, no sé, elegido, designado, como queráis, yo no sé cuál es la palabra que más conviene a esto, pero por eso cada vez uno, pues, siente como más agradecimiento y necesidad de dar gracias a Dios por estos años, por estos 47 años. Yo pertenezco a una generación de sacerdotes un poco extraños a lo largo de la historia de la Iglesia, porque yo pertenezco a una generación de sacerdotes que podríamos llamarles secularizantes, porque a nosotros nos tocó secularizar muchas cosas. Hoy, si os fijáis, la mayoría de los sacerdotes jóvenes van vestidos de una forma completamente distinta. Cuando nos reunimos aquí en Móstoles, en la reunión de arciprestazgo, es curioso como los de 50 años para arriba, pues van con jersey o con corbata o no sé cómo, o con chupa, o de cualquier forma. Los de 50 años para abajo, digamos, es un echar, pues la mayoría van con collarín y vestidos de negro, y ellos tienen su razón. Yo cada vez lo comprendo más. El otro día, el viernes, que hemos tenido reunión de arciprestazgo con el obispo de la diócesis, pues yo, hablando en la comida con algunos de ellos, pues ellos ven mucho más la necesidad en este momento de la identidad. Nosotros nos ponemos esto por identificarnos, identificar a la Iglesia, porque sea vista la Iglesia. Y si miras bien las cosas, pues hoy estamos en un mundo completamente distinto del que yo me ordené. Estamos en un mundo que hoy la Iglesia, pues, está, digamos, en precario. Y ni está sostenida por el gobierno, ni está sostenida por las ideas, ni está sostenida por la cultura, ni está sostenida por nada. Entonces hoy la Iglesia tiene necesariamente que buscar su propia identidad. Una forma de... Yo no creo que sea lo más importante el vestido, pero bueno, pues también es una forma, y ellos lo ven así, y para mí es muy respetable. Ahora, siempre digo, a nosotros, a los viejos, que pertenecimos a una generación que tuvimos que luchar durísimamente por secularizar muchas cosas en la Iglesia. ¿Y qué significa eso de secularizar? Pues miren ustedes, secularizar es bajar a la encarnación y a la vida montones de cosas. Un sacerdote en aquella época, cuando yo me ordené, no era un ser humano, era un ser extranatural o sobrenatural. Se le encasillaba dentro de unos parámetros. Ni podía hablar esto, ni lo otro, ni lo de más allá. Yo siempre repito el ejemplo de que el cura tenía que pasear siempre, aunque tuviera 24 años, tenía que pasear con el boticario, con el médico y con el no sé qué, que tenía 68. Y ese era el sitio del cura. Nunca un cura en aquella época pues podía ir a un bar, nunca podía ir al cine, todo eso estaba prohibidísimo. Nunca podía tomarse un vino en la taberna con los jóvenes. Hablar con una chica era una cosa, pues, digamos, pues poco menos de expulsión. Y todo esto fue una realidad muy clara. Y entonces, claro, la secularización viene como reacción a una sacralización de montones de cosas. Ver los pantalones a un cura en aquella época para muchos niños era casi un trauma. Mamá, pero si tiene pantalones. Pero si tiene pantalones, y se le caía el sombrajo al niño. Porque el niño, lo que había oído en casa y eso, era que el cura, pues, era de otro orden y de otra especie, completamente distinta. La autoridad, ¿cómo se sacralizaba la autoridad? La autoridad es una palabra que viene del latín augere, que significa crecer, que significa aumentar. La autoridad está hecha para dar crecimiento, para crecer. Pero cuando sacralizas la autoridad, entonces transformas en un icono al prior o al obispo o a no sé quién, y en realidad no sirve para crecer, sino sirve para servidumbre, para un sometimiento, para un adoctrinamiento fácil, porque tú no puedes pensar, tú no eres persona, sencillamente eres un sometido, y hay un sometimiento ahí que no es sano ni es bueno. Ni puede venir de Dios, sencillamente, porque es una despersonalización muy grande de las personas. Pero esto no solamente los curas, es que era toda la Iglesia. Es que los curas se despersonalizaban delante del obispo, delante de la autoridad, pero es que la gente se despersonalizaba delante del cura, delante de los demás también. Se despersonalizaban de tal forma que, sencillamente, pues, era una Iglesia de un sometimiento sin personalidad interior, sin crecimiento interior y sin que realmente ahí pudiera haber algo realmente que era obra de Dios y obra del Espíritu Santo. Vino el Concilio Vaticano II con unas ideas completamente distintas. ¿Por qué? Porque personalizó a las personas. Y no solamente personalizó a las personas, sino que incluso llegó a decir que cualquiera, incluso los seglares, más seglares de todos, podían tener carismas del Espíritu Santo. Y si se puede tener carismas del Espíritu Santo es porque la persona es un sujeto apto para tener una voz en la Iglesia, para decir algo, para proclamar algo, o depende del carisma que tenga cada uno. Entonces, pues, a mi generación nos tocó una secularización de las cosas que nadie se imagina lo que eso significó. Porque el hecho de que ensotanaos como estábamos, sacralizado hasta el sombrero, sacralizada la tonsura, que te cortaban el pelo por aquí. ¿Habéis oído hablar de la tonsura? Sacralizada la tonsura, sacralizado entre los frailes el cerquillo, a mí eso no me llegó todavía. Sacralizado el hábito, sacralizada la sotana, a mí tampoco me llegó eso, pero pocos años antes de entrar yo de dominico, pues no se podía jugar al fútbol a no ser con hábito. Lo que pasa es que la economía triunfó sobre la sacralidad, porque los chicos jugaban con hábitos y rompieron tantos hábitos, rompían y los pisoteaban y todo esto, que al final los superiores se bajaron de su pedestal sacralizado y dijeron, no, que jueguen sin hábitos. Que los pantalones no se rompen tanto, no se pisan tanto. Y entonces pues se acabó la sacralidad. El hábito que era tan sagrado, incluso para jugar al fútbol, pues mira, se acabó la sacralidad, y así se fueron acabando una serie de sacralidades, que en definitiva de lo que se trataba era de acercar el don de Dios, la palabra de Dios, el sacerdocio, la pastoral, la vida cristiana, acercarla a la gente. Vino la Gaudium et Spes, y la Gaudium et Spes precisamente pues dio un impulso tremendo a esto, porque la Gaudium et Spes pues consideraba que que la iglesia estaba como muy separada, y entonces la iglesia se reconcilió con el progreso, se reconcilió con la vida, reconcilió con las personas, reconcilió con todo, hasta con el cuerpo humano. Pues todo estaba tan moralizado, tan sacralizado, tan no sé cuántos, que vosotros y vosotras, muchas de vosotras, os acordaréis de las vestiduras de una niña de primera comunión o de no sé qué, que iba en manga corta, cosas de esas estrambóticas, que no hacían nada más que, en definitiva, poner en solfa al cristianismo y al cristiano. Y por desgracia, todo eso sacralizado. Sacralizado significa en nombre de Dios. Lo sagrado, lo sacrum, pertenece a la divinidad. Entonces, si tú te sacralizas en una cosa y no la cumples, vas contra Dios. Y entonces, le haces decir a Dios cada cosa. Le haces decir a Dios cada barbaridad. Le haces a Dios autor y culpable de tantas cosas que no son nada más que situaciones, digamos, más o menos camufladas, pero de poder y de conservación del poder. Y no porque la gente supiera esto, porque yo no estoy hablando contra nadie, porque es que era una burbuja en la cual estábamos todos metidos. Incluso las autoridades en aquella época no podían ser de otra forma. No podían ser de otra forma porque tampoco entendía las cosas de otra forma. No había malicia personal. Hay que quitarle a las personas la malicia personal. Es que eran unos monstruos. Los superiores en aquella época eran unos monstruos. Digamos, las normas, pues no, miren ustedes, no eran unos monstruos. Eran unas víctimas más, como todos, de una determinada situación, de una determinada sociología sacral que se le aplicaba a Dios. Yo me acuerdo que un día en Salamanca un fraile dijo la misa sin encender las velas, las dos velitas, y otro en la comunidad delante de todos le recriminó, es que no se puede decir la misa sin las velas encendidas. Y el otro muy tranquilo dice, que no se puede, yo la he dicho, así que sí que se puede. Era un auténtico problema, digamos, el hecho de hay manuales de moral que podías contabilizar 250 pecados mortales que un sacerdote podía cometer diciendo misa. Y ha habido gente que los ha contabilizado. Si te olvidas de esto, si no pones el dedo así, si no pones la liturgia así, si no pones esto, si no pones los otros, si os dais cuenta, pues todo eso significa. Bien, pues es todo este proceso de secularización ha sido muy necesario en la iglesia y muy importante. ¿Por qué? Porque hoy día la iglesia pues está mucho más cerca de la realidad, de la vida, de los pobres y en definitiva del evangelio. Porque el evangelio en una burbuja como esta, en una, digamos, conjunto o en un sistema, vamos a llamarlo así, en una superestructura como esta, pues la iglesia sencillamente se diluye. se diluye. Y no existe iglesia, porque no existe amor, no existe comunidad, no existe comunión. Existe sacralización, existe estereotipos, existen tópicos. Hay que hablar así, hay que decir así. Existe hasta en la forma de hablar, engolamiento, existe, no sé, la forma de vestir, la forma de sentarse, todo está hecho, todo está predeterminado, todo. No podías ni sentarte a no ser como se debe sentar el cura, no podías ni hacer como... y cruzar las piernas y miles de cosas de estas. Bueno, no me quiero ya ensañar más contra la burbuja. Daos cuenta de que estoy salvando a todas las personas, ¿eh? Que no estoy hablando de ninguna persona, ni de mis superiores, ni de nadie. ¿Por qué? Porque han sido las primeras víctimas de una situación. Y entonces no vas a decir que es que mi superior tenía mala leche, o mi superior tenía, no sé, mala conciencia. No, yo he sido superior muchos años y sí que he tenido alguna vez la tentación de predicar sacralizando cosas. ¿Pero sabéis para qué? Para que los frailes obedecieran más y se sometieran. Para eso he tenido alguna vez, pero no he caído en ello. Digo, no. Vamos a vivir desde la libertad. El que no lo haga, que no lo haga. Aunque haya más desorden y aunque haya más cosas, pero desde la libertad de cada uno, desde el don del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le vaya. No les voy a meter yo sacralizaciones a esta gente, porque 3 años de prior, si hablas bien y si tienes el caché suficiente y si tienes el don y el carisma suficiente, pues sacralizas una serie de cosas y poco a poco, sin darte cuenta, se los vas inyectando la conciencia de los frailes y así obran por sacralización, no obran por sencillamente la libertad de los hijos de Dios y el don del Espíritu Santo y la propia iniciativa espiritual. Entonces, pues mira tú por dónde me voy. Estoy celebrando yo los 47 años, pero bueno, es mi sacerdocio. En mi sacerdocio le ha tocado vivir durante muchos años estas cosas. Ya os he contado tantas veces cómo nos hicimos una inmersión profunda en la realidad, en la vida. Nos quitamos el hábito, nos quitamos la sotana, nos quitamos las monjas, pues yo qué sé, se fueron a no sé, las canciones mismas. El castellano, las nuevas canciones, un proceso de secularización, las canciones del manzano, esas que hemos cantado tantas veces, canciones en castellano, pues ha significado un proceso muy importante de secularización, pero que nos ha llevado a una iglesia que realmente hoy día necesitará identidad, pero está mucho más cerca de la vida, de la realidad, de los pobres. Es una relación la que hay entre una comunidad parroquial y el párroco actualmente, completamente distinta de la que había en aquella época, completamente distinta. En mi pueblo el cura era tan, no sé, era más que los padres en la educación de los hijos. También lo era el maestro, pero estaban sacralizadas todas las autoridades, ¿entiendes? Y si un maestro daba un tortazo a tu hijo, encima tu padre le decía, dele más. Si lo merece, dele más. ¿Por qué? Pues porque, bien, todas cosas tienen su medio y hay que estar en el medio de todas las cosas. Bien, después esto pues nos llevó a un proceso en el cual pues sencillamente nos entregamos a la causa de la secularidad, pues quizá con más ardor de lo necesario, porque siempre dialécticamente se exageran las cosas y cada uno, si te pones a discutir con uno y él se pone en un extremo y tú en el medio, pues te lleva. Cuando te pones a discutir, de ahí viene la palabra dialéctica, él se pone en un extremo, pues yo en el otro, para quedar en el medio, porque si no te arrastra por lo menos un ratito hacia su parte. Y la dialéctica siempre es así, y nosotros caímos en el proceso de tesis, antítesis y síntesis de la dialéctica. Es decir, hubo un momento en que la secularización pues se pasó, y se pasó fundamentalmente no en lo externo sino en lo interior. Es decir, estábamos tan activos secularizando cosas que nos olvidamos de algo que siempre será absolutamente válido para los sacerdotes de entonces y los de ahora, para los seglares de entonces y los de ahora, que es el interior, que es la relación con Dios, que es la oración. Sacerdocio verdaderamente se define por la oración interior y por el ministerio, evidentemente, que tienes que hacer. Pero a nosotros pues se nos fue la mano, por decirlo así. Y como os he dicho otras veces, yo le he oído al cardenal Suárez decir que en 10 años se salieron más de 250.000 sacerdotes de la Iglesia y más de 500.000 de monjas. ¿Por qué? Pues porque se necesitaba, querían secularizar más todavía. Y la Iglesia, pues hubo un momento en que se defendió de tanta secularización, y entonces unas peleas, unas luchas. ¿Os acordáis de los famosos años 68, 70, 70 y tantos? Que no solamente era un proceso eclesial, es que era un proceso social. En la Universidad de Madrid, en la Complutense, entre el año 70 y el 75, no tuvieron más de 10 días de clase cada curso. Que era así. Fue terrible, todo asambleas, todo reuniones, todo discusiones, todo, una cosa tremenda lo que significaron aquellos años. Y no son bromas lo que estoy diciendo. En el convento de los dominicos de Alcobendas, para que veáis lo que podía ser la universidad, los teólogos no bajaron, hicieron una huelga de clase de más de 3 meses, no bajaron a clase. No les expulsaron a todos por... No lo cuento esto porque sería muy largo, pero ese era el ambiente tremendo en el que se vivía. Y claro, pues llegó un momento en que parecía que se iba todo al garete, porque, bueno, pues ni había obediencia, ni había esto, ni había lo otro, pero lo que nos falló fundamentalmente fue el proceso interior, la vida de oración. Aquella frase de que el trabajo es oración, pues fue una frase... poco afortunada, porque el trabajo no es oración, el trabajo es trabajo y la oración es oración. Las dos cosas son importantísimas y sin las dos no se puede caminar, pero no se identifica y no sustituye la una a la otra. Orar no sustituye el trabajar y el trabajar no sustituye el orar, de tal forma que si una de las dos cosas te cojea, cojeas tú también en esa pierna o en esa realidad. Por eso, pues, nos sucedió eso, y yo mismo lo noté, y yo estuve años perdido, bastante perdido interiormente. Me refugiaba en los filósofos, como os he dicho muchas veces, porque yo era profesor de filosofía, y llegué a estar de profesor de filosofía en la Universidad Pontificia de Salamanca. Historia de filosofía actual, además, que era más interesante que nunca, porque en aquella época franquista, pues todo lo que significaba cierta filosofía subversiva y todo eso, yo estaba muy bien educado en eso, precisamente porque había estudiado años en Alemania, etcétera, etcétera. Pues todo eso me daba a mí unas posibilidades enormes para para ser un profesor actual, un profesor moderno, un profesor, etcétera. Pero, ¿por dentro qué? ¿Qué será el tema? Por dentro, pues estaba vacío. Por dentro estaba sin interior. Por dentro estaba sin oración. Por dentro estaba con un Dios racional, para nada Jesucristo, a no ser para decir misa y para estas cosas, pero que nunca lo había, que no lo sentía en mi corazón, ni que actuaba verdaderamente en mí. O mejor dicho, sí actuaba, pero yo no me enteraba, porque Él siempre actúa. Y el Espíritu Santo siempre actuó, y yo ahora me doy cuenta de cuántas veces el Espíritu Santo salvó mi vocación, y lo puedo decir con palabras vivas. Hasta que el Señor me regaló, pues, en el año 1976, pues, un grupo de oración. El grupo de oración de Maranata, que es donde entré yo. Y en ese grupo de oración, pues yo redescubrí unas cosas maravillosas. Mire usted, no hay cosa más secularizada, por eso nos tuvo que preparar tanto el Señor, como un grupo carismático. El grupo carismático es la secularización total, porque aquí cada uno viste como le da la gana, actúa como le da la gana, y encima es una secularización de la liturgia. Se dan palmas, se canta, se grita, se vocea, se tocan guitarras, se tocan guitarras, otro problema con las guitarras, se cantan un tipo de canciones que lo mismo son de rockeros, que son de blues, que son de no sé quién. O sea, te encuentras en un mundo totalmente secularizado, pero con una interioridad impresionante, con un Espíritu Santo impresionante, y entonces dices, bueno, pues hemos hecho bien en secularizar las cosas, porque si no hubiera venido esa fuerza de secularización, no podía existir la renovación carismática. Pero ¿quién iba a levantar los brazos en una iglesia o en un grupo de oración? ¿Quién iba a aplaudir alguna vez? ¿Quién iba a cantar una canción rítmica? ¿Quién iba a cantar una canción rítmica? ¿Quién iba a asumir un poco esta realidad que nosotros estamos viviendo? Nadie. Y entonces una de las cosas que a mí me agradó en la renovación carismática muy seriamente es que era un pueblo que se había salido de los cánones, estaba fuera del estatus, fuera del statu quo, fuera del engolamiento, fuera de la casta, fuera de todas las cosas. Hasta los curas en la renovación carismática, unos más y otros menos, pues eran curas descastados, es decir, que no pertenecían a la casta. Estas no son palabras mías, estas son palabras de Pedro Reyero. Yo soy sacerdote, pero no pertenezco a la casta sacerdotal. Esas son palabras de Pedro Reyero, pero asumidas, porque se las oí a él la primera vez, pero asumidas por mí perfectamente. Y me encontré con un pueblo súper secularizado. Y una de las cosas por las que la renovación carismática todavía le cae a muchas personas es por la secularización tremenda. Pero ¿cómo vas a cantar en la iglesia de esa forma? ¿Pero cómo vais a actuar de esa forma? ¿Pero cómo? ¿Y qué? ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues ha sucedido, miren ustedes, que desde la base, hoy día, montones de personas que nunca serían aptas para alabar a Dios dentro de la burbuja y dentro de la superestructura antigua, pues ahora estamos alabando a Dios como niños. Esa secularización ha llevado a la posibilidad de alabar a Dios con sencillez y como niños. ¿Tú te crees que tú podías alabar alguna vez? ¿Tú crees que en algún sitio tú podías hacer una oración personal diciendo, Señor, yo te alabo y te bendigo? ¿En dónde? ¿Dónde? ¿Quién te iba a dar a ti la palabra antes de la renovación carismática? ¿Quién eres tú? Si tú no eres nada, si eres un seglarucho de nada, ¿quién te iba a dar a ti las posibilidades de esto? Pues miren ustedes, hoy se puede hacer. Y se puede ejercitar el sacerdocio real que somos todos y cada uno infinitamente más. Y todavía no hemos secularizado lo suficiente. Porque yo esta semana aquí, que he estado solo, porque Piti estaba afuera, tenía que bendecir dos tiendas, una esta de la lotería y un coche. Y como yo no podía o no tenía ganas, pues le he secularizado la bendición y le he vestido a Lucio, el sacristán. Le he vestido de Alba, que a él le encanta además, y se ha ido a bendecir todas estas cosas. Digo, mire usted, Lucio, tú eres sacerdote, porque somos sacerdotes todos, sacerdotes, somos de un pueblo sacerdotal. Lo que no puedes hacer es decir misa, porque para eso hay un grupo de personas ministerialmente ordenadas, y los sacramentos generalmente pertenecen al sacerdote, pero los sacramentales, bendecir la mesa, bendecir un coche, bendecir eso, porque tiene que ir un sacerdote. Y sobre todo con las ganas que tiene Lucio de bendecirla. Y lo bien que habla y cómo discute con los ateos, cosa que yo no me hubiera parado a discutir con los ateos que hay en la tienda. Porque al final todo el mundo se mete con Lucio. Pero él dice, dígame usted lo que quiera. Y se pone así todo serio mirando. Y hasta las 10 de la noche, o no sé, que lo diga Nelly, que estuvo allí, pues ahí está, ¿no? Es decir, este pueblo de la renovación carismática es un pueblo de la secularidad más secular que uno se puede imaginar. Y entonces, pues Dios me ha dado a mí por el gusto. Un sacerdote secularizado y secularizante como soy yo, me ha metido en el pueblo más secularizado que existe. Pero sin embargo, no me ha robado la interioridad. el Señor me ha hecho crecer como sacerdote en este pueblo secular, en este pueblo sencillo, en este pueblo de personas normales y corrientes que andan por la calle y que se acaban de bajar del autobús o del metro. Aquí he visto una presencia del Espíritu Santo enorme y una presencia prácticamente en las alturas de los dones del Espíritu Santo y de la mística. Si esto es así, pues te doy gracias, Señor, porque todo el esfuerzo de 47 años secularizadores en mi vida de sacerdote, pues resulta que no iban mal encaminados. Porque si no hubiera sido por todos los golpes que recibimos los secularizadores y por todo lo que significó eso, no podía existir la renovación carismática. Y tú no podrías orar y no podrías cantar este tipo de canciones. Y tú nunca podrías personalmente decirle a Dios en público, delante de otros, en un grupo, Dios mío, en un grupo, nunca. Serías un número más. Obedecerías totalmente, como todos los movimientos anteriores al Vaticano II. Tendrías una moral de que no la quiero definir, porque si la defino, pero en una moral de comunión, de unión, de amor, de cariño, de cercanía, de evangelio, de eso. ¿Os dais cuenta qué intríngulis tienen todas estas cosas? Y lo difícil que es llegar a ser sacerdote durante 47 años con una explicación de esta historia así tan real que ha sido mi vida, que no me estoy inventando nada, que es esto. Pero bueno, yo he terminado en un pueblo como este. El día que yo venga vestido de collarín de negro, que todavía me lo pongo cuando voy al tanatorio a algún sitio de estos, no creas que soy tan descastado y tan desecularizado. Cuando voy al tanatorio y así que me parecen muy serios, pues digo, me voy a vestir y estoy guapo porque lo noto. Estoy guapo porque me miro al espejo y tengo unas camisas compradas en Roma que son buenísimas y me caen genial, pero ni así, ni por esas cambio yo mi look externo de secularizado. ¿Por qué? Pues sencillamente porque es la historia sagrada que el Señor ha hecho en mi corazón y en mi alma de sacerdote. No me siento de la casta sacerdotal, pero me siento sacerdote de pies a cabeza. Y mañana cumplo 47 años y espero que los que me resten pues vayan en la línea por lo menos de profundizar cada vez más, no en tonterías y en sacralizaciones vanas, sino en un conocimiento real del Espíritu Santo, que lo único que hace es hacerte semejante a Jesucristo. Y un día quedábamos Pedro Reyero y yo un retiro, y un sacerdote muy vestido y revestido de negro le dijo, pues no sé qué predicáis vosotros a Jesucristo, y no vestís como manda el Papa, o no me acuerdo exactamente. Lo único que Pedro Reyero, sin pararse, dice, pues mire usted, Jesucristo nos dice claramente la palabra de Dios que se vistió como uno de tantos, cosa que tú no haces. Tú estás vistiendo no como uno de tantos, no eres como uno de tantos, te estás significando como yo veo que no es una contestación válida en todos los momentos, pero en algunos sí. ¿Por qué? Pues ahora quiere la Iglesia identidad, y esto será que se necesita en este momento, o que el Espíritu Santo lo quiere. Y si no lo quiere, pues bueno, pues él lo arreglará, porque esto de las generaciones ya sabéis cómo es. Hay un bascular de generaciones, pero entre los curas también. En el siglo XIX hubo un problema terrible en los seminarios con el pelo largo y el pelo corto, que había seminaristas que se cortaban el pelo así, digamos, al rape, como los futbolistas, algunos futbolistas de hoy, pero otros eran de pelo largo. Temporadas de pelo largo, y los obispos prohibieron el pelo largo. Pues se pasó en la generación siguiente a rapado al cero, y los obispos lo prohibieron también. Pero eso siempre ha sido así, digamos, como esa, ese vaivén de generaciones que va construyendo. Lo importante es de que no nos quite ninguna cosa de esta, la interiorización profunda de la vida, porque tú eres sacerdote durante 47 años, o cristiano, o casado, o no sé qué más cosas, porque todos son carismas que se celebran las bodas de oro y las bodas de plata y todo esto, por el don de la interioridad, el amor y la comunión que existe de los unos para con los otros. Gloria a Dios.